Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos acá en el programa a María Matienzo, también a Julio Aliaga, están desde La Habana, son los tertulianos invitados. La producción es de Patricia Martínez, la dirección técnica de May Vázquez y el saludo, como siempre, a todos dentro y fuera de Cuba.
El saludo y las gracias. Gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. También de 12 a 1 de la madrugada la retransmisión del programa, esto por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, de 8 a 9 y de 12 a 1. También recuerden que hay una alternativa y es a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol se escucha muy bien en la región oriental del país, pero me han comentado que también en La Habana, en muchos lugares de La Habana, entra bastante bien el 1260 AM, así que inténtenlo y rieguen la bola que nos conviene. Bueno, pues en solamente minutos ya discutimos con María Matienzo, Julio Aliaga Pesán, las noticias del día. Hay interesante y es que el gobierno cubano, a través del embajador de Cuba en Washington, está mostrando los logros que han tenido durante los últimos 2 años de la administración Barack Obama. Es decir, durante el tiempo en que se anunció el deshielo entre los dos países. Dice que hay muchísimos logros, claro, que se refiere sobre todo a la cantidad de estadounidenses y de cubanoamericanos que han visitado Cuba, que se ha incrementado, y la cantidad de vuelos. Más allá de eso, al menos no detalla los logros uno por uno, pero dice que hay muchísimos logros. Por otro lado, el gobierno cubano está invitando al gobernador de la Florida, Rick Scott. ¿Por qué lo invita? Bueno, pues esto es una invitación más bien de quizás hasta manipulada por parte de la directora del Mariel, del puerto del Mariel, esta zona de desarrollo del puerto del Mariel, porque el gobernador dijo que le pudiera costar económicamente a muchos puertos de la Florida que hagan acuerdos comerciales o memorandos de entendimiento con el gobierno cubano para el transporte de mercancía. Esto es interesante. Hay noticias también que vamos a estar comentando con nuestros tertulianos. En cuanto a la segunda parte del programa, hoy vamos a hablar sobre la situación que tienen los cubanos varados en Panamá. No solamente en Panamá, hay cubanos varados en la zona de México, en la frontera con Estados Unidos, en otros países de Centroamérica, también han quedado por Sudamérica. Todo esto después que se eliminó el decreto presidencial, pies secos, pies mojados. Vamos a hablar sobre Panamá. Hay cubanos ahí ya en huelga de hambre que están protestando, o por lo menos lo que están expidiendo, más que protestar, lo que están expidiendo que no los deporten de Panamá. Vamos a hablar con una institución que se está ocupando de atender a estos cubanos, los representantes de esta institución. Y por supuesto, hoy es lunes y vamos a hablar de política estadounidense. Sí, hoy hablamos de política estadounidense. Y como hay que hablar, porque el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, continúa todos los días firmando decretos presidenciales y tiene al mundo, o por lo menos tiene a la prensa, o está él en la prensa de todo el mundo. Así que también hoy hablamos de política estadounidense.
Pero antes, la portada.
La portada tiene que ver con un estudio que se hizo en los Estados Unidos. Y a mí me llamó sumamente la atención. Y no solamente la parte curiosa, sino que sirva de experiencia a todas las mamás y papás cubanos o de cualquier otro lugar que nos estén escuchando atiendan cómo las niñas comienzan a pensar a los 6 años. Y eso a mí realmente me preocupa muchísimo. Escuche esto, amigo mío. Las niñas empiezan a verse a sí mismas como menos talentosas que los niños a partir de los 6 años. Increíble. Esto según un estudio publicado en la revista Ciencia. Los resultados sugieren que los niños de apenas 6 años ya están influenciados por los estereotipos de género, como la idea de que la genialidad o la inteligencia es más común en los hombres. Los autores del estudio, que califican las conclusiones como descorazonadoras, sugieren además que el problema pudiera agravarse con el tiempo y llegar a afectar las decisiones educativas a largo plazo. El estudio, en el que participaron 400 niños, fue una colaboración de las universidades estadounidenses de Princeton, New York e Illinois. Los investigadores hicieron que grupos de niños de 5, 6 y 7 años participaran en varias pruebas. Inicialmente vieron que tanto los niños como las niñas creían en su propio género era brillante, es decir, a los 5 años. Los niños, las pruebas, no les voy a leer toda la información, pero la prueba es que le leían algunas historias de gente muy, o sea, de logros muy grandes, pero no decían si el que hacía estos logros era un varón o una hembra, si era hombre o mujer. Pues bien, cuando los niños opinaban, los de 5 años, pues casi todos los varones decían que el héroe de esa novela era un hombre. Las niñas decían que la heroína era una mujer. Cuando ese experimento se hizo con muchachos de 6 y 7 años, la mayoría de los varones siguió diciendo que los héroes eran los hombres, y las niñas comenzaron a cambiar y pusieron a los hombres como los posibles héroes de esas acciones, de esas novelas, de esas hazañas. Quiere decir que a partir de los 6 años, y se acentúan los 7 años, las niñas comenzaron a ver que las grandes hazañas de la humanidad solamente pueden ser hechas por hombres y no por el género femenino. Esto, de acuerdo a los psicólogos, investigadores, es gravísimo, porque estas hembras, desde muy niñas, ya empiezan a condicionar su mente a que los grandes éxitos pertenecen a los hombres y no a las mujeres. Un estudio que yo me imagino, esto acaba de salir, esto debe ser motivo de investigación para muchas organizaciones, universidades, escuelas, gobiernos, etcétera. Yo creo que es interesante el estudio, y lo leo, o por lo menos lo menciono, para que papá, mamá, ya desde ahora, aunque usted ponga su granito de arena, dígale a su hija que puede ser la mejor del mundo y le puede ganar incluso a los hombres. Eso yo creo que va a afectar, o va por lo menos a ayudarle mucho.
Yo creo que ya en estos momentos hay mujeres que ocupan en altas posiciones más, claro, que los hombres.
Pero lo peligroso es la forma de pensar de los, claro, niños.
Ojalá que quede en estudio solamente, ¿no?
Bueno, no, ojalá que esto se pueda revertir.
Claro, pero que quede ahí, que no, claro, se ponga en la práctica. Saludamos a María, mira, una mujer en Cuba.
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, es terrible, pero de alguna manera también se ve en la realidad, ¿sabes?
Claro.
Me aguerra. Es como que tenemos que reforzar mucho más el empoderamiento de las niñas y los sobre los niños, ¿no? No sé, no es establecer una supremacía femenina, es empoderarla.
Es empoderarla, sí. es decirle, claro, tú puedes, punto. Tú puedes hacer, claro, lo mismo que hace un varón. No tienes que pensar que los héroes tienen que ser los hombres. Las mujeres también pueden ser heroínas.
¿Qué piensa de eso, Julio Aliaga? ¿Qué tal?
Bueno, un saludo ante todo para ustedes, un saludo para los escuchas, donde quiera que estén. Y es muy interesante porque yo tengo una pareja de niños, ¿no? Un varón y una hembra. Y aunque en la educación que he tratado de darle, siempre he tratado de darle la capacidad a los dos de que se desarrollen y además que compartan los criterios de responsabilidad con respecto a la familia, que hasta donde estamos, es evidente que el marco social pues puede hacer muchísimo daño en la limitación de las mujeres a posteriori. Y ese cuño de que los hombres son los héroes o son los alimentadores, en lo que las mujeres son las que mantienen las reservas, pues sí puede hacer muchísimo daño, sobre todo en una sociedad democrática a la que aspiramos, donde todos los ciudadanos participen, tanto las mujeres y los hombres.
Claro que sí, sociedad democrática y que quiera desarrollarse. Ahí es donde está el peligro.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba mostró los logros alcanzados desde el deshielo diplomático con Estados Unidos. Todo esto mientras espera qué rumbo le dará la nueva administración del presidente Donald Trump a la relación con La Habana. El embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, informó que su país firmó 22 acuerdos con Estados Unidos desde que el entonces presidente Barack Obama y el mandatario Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de las relaciones después de medio siglo de hostilidades. Detalló que los viajes procedentes del vecino país a la isla de Estados Unidos a Cuba se incrementaron en un 34% en 2016, que se recibieron 1.833 vuelos comerciales directos en el último trimestre, Cabañas ofreció las cifras durante un discurso a un grupo reunido en la sede diplomática en Washington y que publicó la Cancillería este fin de semana. Observadores esperan que Trump se manifieste sobre qué líneas desarrollará con Cuba después de que se concentrase durante los primeros días en el poder en la política antiinmigrante prometida en los meses de contienda electoral centrada en la frontera con México.
Muy bien. Contigo, María Matienzo.
¿Qué tal? Nada, a mí me parece, o sea, me viene a la mente a partir de esa nota un comentario que me hizo una cuenta provista y una Habana Vieja, hablándome de la frecuencia que están llegando los americanos a La Habana. Y dice exactamente así: los yumas están llegando empaquetados. Compran paquetes turísticos, viajan a donde, o sea, lo que se circunscriben al paquete, y el crecimiento económico sigue siendo para el gobierno, no para las fuerzas emergentes, no para los nuevos empresarios. Los logros, bueno, lo que siempre pasa, los logros que quedan a un nivel gubernamental no repercuten en lo más mínimo en la población en general. Ni siquiera en este supuesto crecimiento económico que debiera estar generando ahora mismo la entrada de turistas norteamericanos a La Habana. En fin, es más el panorama que veníamos viviendo hace un tiempo, o sea, 2 años que yo creo que han sido desperdiciados. Uh-huh. 2 años que pudieron haber empleado mucho más en relaciones diplomáticas con la política para algunos débil de Obama y para otros beneficiosa. Te das cuenta al final que es politiquería, no es política, o sea, no han trabajado en función de un crecimiento económico real. Han trabajado en función de un crecimiento económico, a lo mejor, no sé, particular. O sea, es el saco sin fondo, es la mala administración, es la mala diplomacia, la mala política.
Cuando, María, cuando yo leía las declaraciones del señor Cabaña, embajador de Cuba en Washington, era como si estuviera viendo el noticiero de la televisión cubana. Muchas cifras. En el 2016 visitaron 284,000 estadounidenses, 329,000 cubanos americanos. Esto significa un 34% más que el año precedente. También viajaron 223,000 ileños hacia Estados Unidos, o sea, cubanos a Estados Unidos. Hubo 1,883 vuelos comerciales directos. 229 delegaciones de hombres de negocio estadounidenses vinieron a Cuba con 2,428 miembros. Se concluyeron 23 acuerdos comerciales y se mantuvieron relaciones con 25 asociaciones empresariales. Es decir, nada, es como si estuviera viendo la emisión del Noticiero Nacional de Televisión y la gente en la casa dice: igual, ¿y qué significa eso para mí?
Así es, ¿no? Y además, en ese tono, además lo escuchaste, en ese tono triunfalista, no dudes tú que estabas viendo el Noticiero Nacional de Televisión, todo parece muy bien.
Claro, lo dramaticé un poco, ¿eh?
No, lo claro, pero ellos usan ese tono,
María habla de que hay turismo, que se ve presencia de turismo norteamericano en La Habana. A mí me contaban recientemente que incluso en Oriente, en Santiago de Cuba, hay mucho turismo estadounidense. Claro, va dirigido a dónde, se sabe, ¿eh?
Claro, Julio Aliaga Pesán. El problema es cómo lo percibe el cubano de a pie. Aliaga.
Primero, el gobierno habla de números y no habla de tendencia. ¿Cuál es la tendencia? En principio, hay que partir del criterio de que las relaciones, el restablecimiento de relaciones, solamente llevan 2 años, 2 años y un mes, y que son números en un momento en que comienza este movimiento de acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos desde el punto de vista oficial. Eso es lo primero que hay que ver. Ellos ven los números, no la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia se puede percibir dentro de 5 años. ¿No? Tú dices, bueno, en tal año tal, y ves el crecimiento que ha habido. Hay un enfoque que se está dando, que es hasta dónde esto tiene una repercusión en la sociedad. Bueno, yo pienso que es muy difícil saber cuál es la repercusión de que el gobierno de Cuba el Club de París haya condonado la deuda al gobierno de Cuba. Eso tampoco se ve. Hay cosas que no se ven a nivel de la calle. En El Vedado se ven muchos norteamericanos. Son jóvenes estudiantes que vienen de bajo costo, que vienen a cursos, entrenamiento y demás. Yo lo que quiero enfocar, el tema que están poniendo, es sobre la oportunidad que se perdió. O sea, se llegaron a 22 negocios, ¿no? Se firmaron 22 negocios. Bueno, ¿cuántos se pudieron haber firmado? Yo recuerdo uno solo, que ya pudiera haber sido el número 23, que era el de los tractores que se iban a hacer en el Mariel. Yo quiero pensar de que hay tantas compañías aéreas que pidieron venir a Cuba, pero sin embargo algunas ya están decidiendo limitar el número de vuelos porque no hay pasajeros para Cuba realmente. O sea, ¿cuánta oportunidad se perdió con el gobierno de Obama de que el gobierno cubano avanzara? Y hoy, me parece, hoy por hoy, ellos están lamentando la oportunidad perdida, porque la incertidumbre que le ha impuesto, el chip de incertidumbre que le ha puesto el presidente Trump al gobierno cubano, los hace de que ellos empiecen a dar ese discurso de comunicación triunfalista para decir que han logrado cosas cuando realmente, o sea, no logró ni el 1 o el 2% de lo que pudieron haber logrado de aprovechar las oportunidades que dio el anterior gobierno del presidente Obama.
Excelente análisis.
Bueno, Ana Teresa Igarza, que es la directora general de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, ha invitado al gobernador del estado de la Florida, el señor Rick Scott, a visitar Cuba tras la reciente amenaza de este último de recortar los fondos federales para cualquier puerto que firme un acuerdo con el régimen de La Habana. Nadie puede hablar de algo que no sabe. Ver es creer. Yo invitaría al gobernador a visitar nuestro país. Ven a ver nuestra realidad, que vea cómo lo sentimos para que pueda formar su propia visión, declaró la funcionaria el pasado viernes, según ha informado el San Agustín Record. El jueves, Scott dijo que los puertos de Florida no deben hacer negocios con una nación dirigida por Raúl Castro, a quien describió como el brutal dictador de un país donde los ciudadanos no gozan de los derechos humanos. La oficina del gobernador no respondió a los comentarios de Igarza.
Es decir, estas declaraciones de la señora Igarza fueron hechas en el puerto de Palm Beach, cuando allí iban a intentar, o sea, ya estaba todo listo para firmar un acuerdo de entendimiento, un memorando de entendimiento, y después de las declaraciones de Scott, pues la dirección del puerto se echó para atrás y no hubo ningún acuerdo.
Por cierto, el director ejecutivo del puerto de Palm Beach, Manuel Emani Almira, dijo, sí, claro, que le sorprendió la oposición del gobernador al acuerdo propuesto. Estoy totalmente decepcionado. La ceremonia de la firma habría sido aquí, hubiera sido histórico, dijo Almira, que nació en Cuba y planea viajar allí con su esposa precisamente esta semana.
Sí, señor. María Matins.
¿No les parece haber escuchado ese guión en otro momento? Es parte del mismo, o sea, es lo que dice una parte, o sea, la negación de una parte de firmar los derechos humanos, etcétera, 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 la otra parte diciendo, invitando a... Me parece que es un guión que se repite una y otra vez en la historia de Cuba, la historia contemporánea cubana. Y es otra manifestación más de convertir la política, la buena política, en chanchullo. Porque al final el gobernador, en caso de que venga a La Habana o a Cuba, va a hacer el mismo recorrido que hacen los demás las demás visitas oficiales. Va a venir a ver lo que está bien hecho, los supuestos logros, la parte, la fachada, la parte bien pintada, y no se va a enterar realmente de dónde podría ir a parar la negociación, o sea, lo que embarque en cada uno de los puertos. Entonces, es el mismo guión, estamos viviendo lo mismo, no ha habido avance. Además, esta noticia un poco contradice lo que ellos venían diciendo, o sea, la política que habían manejado, los logros que supuestamente han manejado durante los 2 años de relaciones.
Yo dudo que el gobernador vaya a ir a Cuba. No, yo no lo creo.
Por supuesto que no. Pero además, si mantiene esa política, sería un poco el mismo contradecir y quizás hasta perder votantes en función de... O sea, yo me he dado a la tarea así de hacer un poco de caso omiso cada vez que un tipo de políticas, ¿no? De yo digo y tú dices y yo no voy y ven y visita.
Claro.
Porque suena más a cabildeo, a forcejeo, que a acciones concretas realmente. ¿No?
A mí lo que me suena, María, a mí lo que me suena realmente en esto es que el gobierno cubano no puede vender la inversión del Mariel. No ha podido vender. El gobierno cubano pensó, me parece a mí, es una percepción, que cuando se hizo el puerto del Mariel, allí iban a llegar los negocios solos. Los negocios iban a ser galopantes, iban a hacer cola, una cola de negociantes para invertir venden en Mariel. Y me parece que no ha podido venderlo de esta manera y han tenido que salir precisamente aquí a los Estados Unidos a tratar de exponer para ver si alguien compra. Y ahora le salió Rick Scott con esta situación, el gobernador del estado de la Florida, y los tenues o los tímidos acuerdos, memorándum de entendimientos, etcétera, que se pudieran firmar, ni eso han logrado, y eso realmente les preocupa al gobierno cubano desde el punto de vista económico.
Julio.
Es que yo creo, discúlpame, cinco segunditos, es que uno no puede gobernar o administrar un país a partir de un mito. No. Ellos creyeron que después de 59 años, Cuba iba a seguir sentada sobre el mito de que era la llave del Caribe y que todos iban a llegar aquí por su propio peso, como si estuviéramos en la colonia todavía. Ellos vieron que el mundo se administra desde hace mucho tiempo diferente a como nos administraba en el siglo XIX.
Así es. Julio Aliaga Pesán.
Mariel, creo que hablamos de esto el pasado jueves, o sea, volvemos sobre el tema. Esta delegación de militares o paramilitares que están en Estados Unidos haciendo negocio, donde estaban también el viceministro de transporte y demás, pues están tratando de arreglar algo que no es el motor del problema. Y el motor del problema está en la ley de inversión extranjera, que es lo que impide realmente que las personas se arriesguen a invertir en Cuba. El jueves, recuerdo que el jueves pasado hablábamos de este tema y decíamos que la propuesta de Scott, que no tenía una mayor resistencia, y era porque no había nada que vender a Cuba, ni Cuba tenía no había nada que venderle a Cuba, ni Cuba tenía nada que venderle a Estados Unidos. De hecho, uno de los grandes triunfos de los últimos días, bueno, aparte de esta declaración de Cabaña que hablábamos hace un rato, era la venta de dos contenedores de carbón vegetal de Marabú. O sea, el gran logro, se logró vender estos contenedores, que eran 14 toneladas, algo así, de marabú hecho carbón vegetal. Ese es el problema fundamental de este reto que tenemos los cubanos de construir la democracia y además el libre mercado, es que existe una ley de inversión extranjera que no estimula ese hecho, que es la inversión extranjera. De hecho, debía ser ley de inversión para que los mismos cubanos norteamericanos pues decidieran invertir en Cuba, pero en un marco de libertad, de transparencia, porque hay que ver, y lo repito, que no está claro todavía el problema de Odebrecht, que es el mayor, fue el inversor principal en el puerto del Mariel, y los escándalos que rodean a Odebrecht en Perú, en Ecuador, en Panamá, cómo va a repercutir en Cuba cuando salte esa liebre. No lo están haciendo, no hay nada claro todavía, y pienso que el gobernador, pues pienso que empezó a protegerse sobre problemas que venían hacia arriba de él.
Muy bien, por último, destacar que Cuba se está en estos momentos colocando en el primer lugar entre países a los cuales se otorgaron las solicitudes de ciudadanía de Jamaica. ¿Usted escuchó bien el nombre del país?
Jamaica.
Jamaica, sobre la base del criterio de no descendencia, y en tercero, en el criterio de la descendencia en 2016. Por cierto, en la categoría de no descendientes, Cuba encabeza la lista con 35 aprobaciones, seguidas por el Reino Unido con 34, Nigeria también 24, de acuerdo a lo que se está informando. Pero llama la atención esto, ¿no?
Sí, señor. Cuba es el primer país que solicita, o sea, los ciudadanos cubanos que solicitan para Jamaica, que solicitan residencia de no reclamación familiar, residencia o ciudadanía. Increíble. El problema migratorio sigue siendo uno de los grandes problemas a resolver.
63 jamaiquinos renunciaron a su ciudadanía en 2016, pero lo hacen porque optaron por otra.
Claro que sí. Claro. Bueno, nada, muchísimas gracias, María Matienzo. Gracias, Julio Aliaga Pesán. Buena tertulia. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.